La semana pasada estuvieron hablando acerca del Espíritu Santo, la pastora Sue Bryan, que es la pastora de los niños, hizo un trabajo tremendo. Y yo sé que Dios tocó mucho de sus vidas, algunos de ustedes fueron llenos del Espíritu Santo. Y a veces necesitamos entender la importancia de por qué tenemos esto a nuestra disponibilidad, por qué necesitamos utilizar la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta semana cuando salí con mi familia a visitar a los abuelitos, porque los vemos cada tres meses, llevamos a los nietos. Mi esposa y yo, ella tiene otro hermano y hermana, pero ellos no tienen hijos, así que nuestros hijos son los únicos nietos. Y bueno, los llevamos a visitar a sus abuelitos. Y cuando fuimos a visitar, en mi teléfono yo tengo un GPS y en la van también, un sistema de navegación. Usted le pone la dirección, le dice dónde quiere ir y pues le indica cómo ir. La cuestión es que en uno de esos problemas, el sistema de navegación de la van es del año 2005, pero la casa donde íbamos a ir a visitar la construyeron en el 2007. Es decir, que todavía no había tenido un upgrade, no había renovado las direcciones que tenía el sistema de navegación. Y estábamos ahí y nada, no aparecía la cuestión, la computadora decía, no hay manera de cómo llegar. Por fin averiguamos cómo llegar y llegamos. Pero esa es la importancia, un ejemplo tan simple como eso, es la importancia de nosotros entender el sistema de navegación que Dios ha provisto para nosotros como cristianos. Número uno, la palabra de Dios. Y número dos es el Espíritu Santo. Y es importante que lo entendamos porque usted y yo necesitamos dirección en nuestra vida. Usted y yo necesitamos áreas en nuestra vida donde necesitamos encaminarnos hacia donde Dios desea que nosotros vayamos. Y si no tenemos una manera, un sistema de guianza para llegar desde el punto de mi vida donde yo me convierto a ser cristiano hasta el punto de mi vida donde estoy con Cristo, voy a perder la dirección. Y es lo que le sucede a muchos cristianos. Ustedes son testigos de que mucha gente ha venido aquí a nuestro altar y ha dado su vida a Jesucristo, pero en su vida no ha continuado la decisión que tomaron. ¿Por qué? Porque aunque aceptaron tener un sistema de navegación, nunca lo encendieron. Y muchos de nosotros necesitamos pasar del punto de nuestra vida donde sabemos que tengo un sistema de navegación. Ahora yo tengo que utilizar el sistema de navegación de la manera correcta para llegar y avanzar en mi vida cristiana. No tiene que ver con la cantidad de años que usted tenga en el Evangelio. Mucha gente dice, yo tengo 15, 20 años en el Evangelio, pero está luchando con la misma cosa, su vida no avanza, tiene luchas, todos tenemos luchas, pero aunque yo tengo luchas, yo sé que mi vida está mucho mejor hoy que la que era hace 10 años. Y ese es el proceso de la vida cristiana. Y ese es el deseo que yo tengo para su vida. Y es el deseo que Dios tiene para todos nosotros. Y es tan importante que lo veamos de esa manera. La semana pasada, ustedes vieron varios puntos. Déjenme recordarle. Estamos hablando acerca de tener una vida victoriosa. ¿Cómo tener una vida victoriosa? Una vida cristiana triunfante. Número uno, la semana pasada, la pastora Sue Bryan le compartió lo siguiente. Dios no nos ha llamado a vivir una vida débil y derrotada. Y una vida derrotada. Número dos, Dios nos ha llamado a vivir con valentía para Él. Número tres, el bautismo del Espíritu Santo nos da esa valentía o fuerza que nosotros necesitamos. Y número cuatro, cuando somos fuertes, viviremos una vida victoriosa para Él. Y es tan importante que sepamos estos conceptos de cómo podemos incluir el Espíritu Santo en nuestra vida, cómo podemos utilizar el Espíritu Santo en la operación de lo que estamos haciendo. Permiso, voy a cambiar de micrófono, tenemos problemas. ¿Qué? ¿Cómo podemos cambiar el Espíritu Santo y la utilización del Espíritu Santo en nuestras vidas? Así que hoy yo quiero continuar con ese mismo tema y que nosotros veamos cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, está obrando en nuestro corazón. Amén. Así que el Espíritu Santo y Dios tienen como plan que nosotros seamos gente de éxito, gente de bien, que nosotros sepamos cómo hacer las cosas en nuestras vidas. ¿Cómo vivir una vida victoriosa? ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Es tan importante que lo sepamos. Hay un mago y un lorito que trabajan en un crucero. Y el mago siempre está haciendo sus trucos en el crucero y todo muy bien ahí en alta mar.
y el loro, pero el loro siempre le daña el espectáculo. Ahí está el mago haciendo su cuestión y el loro tiene la carta abajo de la manga.
Ahí ya dañó el truco el hombre. Y el mago ya está mirando al lorito, no va a hacer sopa con el lorito, pero no lo perdona. Y el hombre está haciendo su truco, ahí viene el lorito, tiene un conejo abajo de la chaqueta. Bueno, nada, le está dañando el truco. Por fin, un día tiene un accidente y se hunde el crucero. Y el lorito y el mago terminan ellos dos solos en un bote salvavidas. Y pasa un día, pasan dos días, nadie dice nada, pasan tres días. Por fin al tercer día el lorito dice, ok, me doy por vencido, ¿cómo desapareciste el barco? Muchos de nosotros somos a veces un poquito como el lorito, ¿no? Que queremos que Dios nos enseñe los trucos de las cosas. Queremos ver, bueno, Dios, si yo hago esto, Él va a hacer aquello. Yo sé cómo meterme, yo sé que Dios va a hacer eso. Y a veces Dios nos dio algo para que nosotros lo utilicemos para encontrar esas áreas de nuestras vidas. Número uno, ¿cómo vivir una vida victoriosa? La cosa número uno que necesitamos es, debemos saber que para vivir una vida victoriosa, lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y es obvio, pero importante que lo sepamos. Le estaba compartiendo a los hermanos voluntarios antes de comenzar el servicio, nos juntamos a orar, que esta semana estaba yo leyendo el capítulo 4 del libro de Lucas. Y usted sabe cuando usted lee algo en la Biblia, y lo ha leído muchas veces, pero un día como que medio vio algo que como que estaba, pero que no estaba. Y yo siempre he sabido, Lucas capítulo 4 habla acerca de cuando Jesús fue llevado al desierto y tentado. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Pero nunca había leído la primera parte, Lucas capítulo 4, lo puede leer en su casa, dice lo siguiente. Jesucristo, luego de ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. ¿Qué estoy diciendo con eso? Jesucristo es nuestro ejemplo para la vida cristiana. Es verdad, ni usted ni yo somos perfectos, en la eternidad seremos perfectos. Pero en este momento Jesucristo nos dio un ejemplo, y es que Él, aun siendo Hijo de Dios, tuvo que vivir su vida ayudado por el Espíritu Santo. Y si eso es Jesucristo, imagínese usted y yo. Y es la importancia que nosotros necesitamos ver en lo que el Espíritu Santo es. Yo no sé cuál es su doctrina, muchos de nosotros venimos de otra iglesia, es bautista, menonita, metodista. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo único que le puedo decir es que la Biblia lo hace muy claro. Que Jesucristo dijo, yo me voy y les voy a dejar a alguien. Entonces, si Él lo está diciendo, es porque es importante. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y es la importancia. Mucha gente tiende o a exagerar la importancia del Espíritu Santo o a disminuirla. Es entender el balance y el uso del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios desea eso en nuestra vida. Jesucristo fue primer lleno del Espíritu Santo y luego comenzó su ministerio. ¿Qué estoy diciendo con eso? No se lance a hacer algo en su vida sin antes saber que está la operación del Espíritu Santo en su vida. Que ese sistema de navegación en su vida está encendido y con la dirección correcta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Bien importante. ¿Qué es la palabra en el griego? Espíritu Santo, Consolador, Ayuda, es la palabra Paracletos. Y ninguno de nosotros hablamos griego. La menciono porque es de donde nosotros recibimos la palabra muletas. ¿Ok? En el griego es el mismo concepto de muletas. ¿Qué es eso? Cuando usted se lastima una pierna, le entregan un par de muletas. Y ahora las muletas representan su ayuda para poder caminar porque su pierna no puede sostener el peso, no puede sostener lo que usted tiene que hacer. ¿Me va entendiendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Ninguno de nosotros podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda de Dios. Y sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa muleta que me va a ayudar a mí a caminar cuando a mí me falta algo. Cuando a usted le falta su pierna, tiene la muleta. Cuando a usted le falta la ayuda para vivir en la vida cristiana, tiene al Espíritu Santo. Y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos tener una vida victoriosa. Es importantísimo que lo sepamos. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, y quédese ahí porque vamos a ir al capítulo 16, que son los capítulos centrales de cuando Dios está hablando, Jesús específicamente está hablando acerca del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida.
Yo le voy a leer una versión distinta. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Jesucristo hablando acerca del Espíritu Santo. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo le enseñará ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y les recordará todo lo que les he enseñado. Jesucristo viene y dice: ¿saben qué, muchachos? Mi hora está llegando. Yo voy a morir, parto hacia el Padre, me voy a ir. Ahora es momento que usted entienda lo siguiente, le dice a ellos. Que cuando yo me vaya, Dios va a enviar a alguien llamado el Espíritu Santo, que será su ayuda, que será alguien que le va a hablar a ustedes, que va a acompañarlo. Y va a hacer dos funciones aparte de otras. Pero principalmente dos funciones en el cristiano. La primera dice, el Espíritu Santo le enseñará ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y segundo, les recordará todo, pero lo que le he enseñado. Deténgase ahí. El Espíritu Santo viene y nos recuerda a nosotros. Nos enseña todas las cosas. Por eso cuando usted lee la Biblia, y a veces dice, yo esta Biblia yo no la entiendo. Antes de leer la Biblia, haga lo siguiente: Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra de Dios. Porque la función del Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, le enseñará todas las cosas. Entonces usted viene y dice, Espíritu Santo, ayúdame. Y de repente, como me pasó a mí leyendo Lucas capítulo 4, versículo 1, que lo había leído muchísimas veces, ahora vengo y lo leo, y de repente veo una cosa que no había visto antes. La operación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Entiende lo que voy diciendo? Y número dos, dice lo siguiente: y les recordará todo lo que les he enseñado. Jesucristo, el Espíritu Santo, nos va a recordar las cosas que Él nos ha enseñado. No le va a recordar lo que usted no se sabe. ¿Ok? Le hago una historia. Cuando yo estaba en la universidad, no, yo creo en el colegio, habíamos un grupo de cristianos, ¿no? Y bueno, oramos y siempre yo oraba antes de mi examen. Y alguien dice, sí, porque pide al Espíritu Santo que te ayude, que Él te va a recordar. Y yo le dije, pero te va a recordar lo que tú te sabes. Lo que no te sabe, no te lo va a recordar nadie. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces es importante que usted y yo aprendamos la palabra de Dios. Y Jesucristo, el Espíritu Santo, nos va a recordar lo que sabemos. Si usted no lo sabe, ¿quién se lo va a recordar? Pues nadie. Nadie. Usted tiene que saberlo primeramente. Poner la palabra de Dios en su corazón. Vaya ahí mismo al ladito. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Ahora Jesucristo está definiendo el papel. Ese es el papel del Espíritu Santo en cuanto al cristiano. Ahora, el papel del Espíritu Santo en cuanto a la obra en el no cristiano. En Juan capítulo 16, del 8 al 15, le estoy leyendo una versión distinta de la versión internacional. Dice, y cuando Él venga, una vez más hablando acerca del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Deténgase ahí. Mucha gente tiene que entender lo siguiente. Nadie se hace cristiano, al menos que no sea por la convicción del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros le predicamos a una gente, ay, le prediqué a mi primo y estábamos hablando, y yo sabía que cuando yo le diga ese versículo, mi primo se va a convertir. Usted le puede decir 15 versículos. Al menos que el Espíritu Santo le toque su corazón, como dice mi país, no hay para nadie. Nosotros no pronunciamos la R nunca, no sé si ha dado cuenta, ¿no? Estamos aprendiendo. Si usted hace eso, de repente, usted cree que es usted que está convenciendo a la gente para que sea cristiano. Y la Biblia acaba de decir, es el Espíritu Santo. Por eso cuando yo vengo acá y estoy predicando la palabra de Dios y estoy haciendo, yo estoy dependiendo de Dios, de que Dios le va a hablar a usted. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? Yo puedo venir aquí y decir y hablar y saltar y eso. Al menos que el Espíritu Santo haga algo en su vida, yo simplemente soy la persona del correo. Yo le estoy trayendo la carta que Dios le está mandando. Es cuestión suya de recibirla en su corazón. Amén. Y es importante, dice, de justicia y de juicio. Continúa explicándolo. Versículo 9. En cuanto al pecado, porque no creen en mí, le va a convencer a la gente. Versículo 10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Jesús está diciendo, cuando yo voy al Padre, la justicia tendrá que ser operada a través del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Jesucristo era el que tenía que decirlo. Muchachos, no peleen. ¿Se recuerda cuando los discípulos estaban? No, yo voy a ser el primero. Y Jesucristo tenía que decirle, hagan eso. Cuando hacían algo malo, necesitaban un consejo, Jesucristo le daba. Jesús dice, cuando yo me vaya, ahora el Espíritu Santo viene en mi lugar y te convence de lo que es justo, te convence de la justicia de Dios. Y también, número dos, hasta que Jesucristo no iba al cielo, no había justicia. Es decir, la sangre tenía que ser derramada sobre el trono para que la justicia sea aplicada. Y mientras Jesucristo estaba en la tierra, ninguno de nosotros podíamos pedir que Jesucristo entrara en nuestro corazón. No entendieron eso. Escúchelo bien. En el Antiguo Testamento, el cordero era sacrificado, la sangre era derramada sobre el trono y había perdón de pecado. Pero el cordero tenía que desaparecer, es decir, morir. Jesucristo muere y dice, mientras yo me quede aquí en la tierra, no va a haber justicia derramada en el cielo. Usted no tenía acceso a Dios, al menos que Jesús hubiese sido sacrificado. Y esa es la razón que dice, es importante que yo me vaya para que eso suceda. Continúa diciendo, versículo 11, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de ese mundo ya ha sido juzgado. Ya a Satanás le pasaron juicio, lo condenaron, nada más estamos esperando que lo tranquen o que lo cierren en la cárcel. Versículo 12, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, si no van a poder entenderla. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Le cambie nombre, Espíritu de verdad le guiará a toda verdad. Y miren por qué, es importante, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, les dará a conocer a usted, perdón, les anunciará las cosas por venir. Versículo 14, el que me glorifica, él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está diciendo, Dios le va a dar a conocer a usted lo que el Espíritu Santo conoce. Y es importante que lo veamos de esa manera. Versículo 15, todo cuanto tiene el Padre es mío, Jesús hablando. Pero por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo es la única manera que podemos tener una vida victoriosa. No podemos pretender que vamos a tener éxito en nuestra vida si no ponemos en operación la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo yo hago eso? Ya se lo hizo la semana pasada, recibiendo el Espíritu Santo. Si tuvo la evidencia de hablar en lenguas, tremendo, pero el hecho de que usted no hable en lenguas no significa que no tiene el Espíritu Santo. Debe de entender eso. Ok, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Son dos cosas, dos eventos completamente distintos. Ok, completamente distintos, pero es bueno tener la evidencia del hablar en lenguas. Es importantísimo y ya la pastora Azul explicó la semana pasada. Si no lo sabe, dos formas. Uno, consigue el CD al final o si no, vaya a la internet. iglesiaroca.com y lo puede escuchar completamente gratis. Ahí lo puede escuchar el mensaje una vez más para que entienda de lo que estamos hablando. Número dos de cómo tener una vida victoriosa. Número dos, por medio de la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios. ¿Qué es eso? Nosotros lo definimos de esa manera. La habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. Repito. La habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. Mis hermanos, hay cosas que yo no puedo hacer y yo necesito la gracia de Dios que me ayude a hacer lo que naturalmente yo no puedo hacer, lo que naturalmente mi voluntad no alcanza para hacer. Eso es la gracia de Dios. La habilidad de Dios de venir, intervenir de parte mía y decir, ¿sabes qué, mijo? Yo sé que tú no puedes hacer eso, pero yo te voy a ayudar a hacerlo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y esa es la habilidad de Dios de venir a interrumpir esos momentos importantes en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta eso? Le voy a dar un ejemplo. Es bondad de Dios, es la gracia de Dios. Mi esposa y yo tenemos un apartamento donde viven sus padres. Y el apartamento lo tenemos alquilado, pues, porque no se pudo vender como el mercado y todo eso. Pues dijimos, bueno, vamos a alquilarlo hasta que la cosa se mejore y uno lo vende después. La cuestión es que yo no soy una persona rica ahora. En el futuro, mi esposa dice, en el futuro, siempre, ok. Pero Dios nos ha bendecido con eso, lo que tenemos ahí, y lo administramos de la mejor manera posible, amén. Y de eso vamos a hablar después, pero es importante que usted sepa lo siguiente, había que cambiar todas las coberturas de las ventanas, ok, lo que dicen los blinds en inglés, todas las coberturas de las ventanas, y eso cuesta bastante dinero, y de bueno, ni modo, fuimos ahorrando, y ya yo tenía unos cuantos centavitos ahí, y cuando fuimos yo tenía plan de ir, cambiarlas, porque la persona que está alquilando se estaba quejando que estaba bien caliente, entraba el sol y las que estaban se estaban quebrando. Y yo la llamo ahí y dice, ¿sabes qué? Voy de camino a la ferretería, a Lowe's, y necesito. Y él me dice, pues vamos a orar, porque nos iba a costar unos, las más baratas, estamos hablando de 15, 17 dólares, y estamos hablando de como 25 ventanas en toda la casa. Y bueno, vamos a orar. Ok, oramos, Señor, ayúdanos. Ok, bien. O hacemos la oración, le pedimos la gracia de Dios, que Dios nos abra puerta. Amén, hermanos. ¿Entiende por dónde voy? Entro a Lowe's, doy la vuelta, no aparece nada. La llamo ahí y dice, ¿sabes qué? Lo más barato que encuentro es como 15 dólares. Pero hay esas que son más o menos, se aguantan hasta que pase el verano y luego las cambiamos después. Y bueno, estamos ahí. Yo cuelgo el teléfono y estoy desesperado. Quiero una respuesta. No quiero gastar 300, 400 dólares en algo que no deseo gastar 400 dólares. Así que por fin camino de nuevo. Ya iba saliendo. Déjame devolverme. Me devuelvo. Yo no sé por qué, pero una vez más, la habilidad de Dios de hacer algo que yo no puedo. Me devuelvo y estoy parado en el mismo lugar que yo había estado parado hablando por teléfono con él. El mismo lugar. Y al fondo hay tres niveles de coberturas de ventanas. Unas son de vinil, unas son de diferentes calidad. Al fondo veo un sellito que dice descuento $4. Y yo dije, tal vez le están descontando $4, pues me cuesta como 12 ahora, ¿no? Eran $17. Llamo a la señora y le digo, ¿es que cuestan $4 o que le están descontando $4? No, es que cuestan $4 porque vamos a descontinuar el modelo. La agarré todas y honestamente, todas, una vez más, ¿no? Yo no le dejo nada a nadie cuando encuentro una oferta, mis hermanos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Usted dice, no, pero el pastor siempre encuentra todas las barateras por ahí, ¿no? No es que soy tacaño, mi hermano, es que yo necesito, ¿verdad? Todos necesitamos que Dios agarre el dinero que tenemos y medio lo extienda. Ese es el tiempo en que vivimos. Pero si usted y yo no dependemos de la gracia de Dios para hacer eso, y vamos y compramos porque compramos, échale una oración. Usted no sabe lo que puede suceder. Amén. Usted no sabe. Y Dios va a hacer las cosas. Dios va a hacer algo increíble en nuestras vidas. Son cosas simples, pero son cosas importantes. Porque con el dinero que me sobró, ella y yo pudimos pasar un mejor tiempo, llevar a los niños a salir. No íbamos a hacer nada. No íbamos a quedar sentaditos en la casa de los abuelos, un heladito un día, porque, ¿verdad? Las cosas están difíciles. Pero yo le dije, hey, sobró plata, ahora sí vamos a salir entonces, ¿no? Y salimos por ahí. Pero esas son las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y usted también tiene que pedirle a Dios que haga eso en su vida. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, por medio de su gracia operando en mí. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo está hablando de algo muy interesante. Comienza a hablar acerca de los deberes cristianos, de las cosas que los cristianos deben hacer, incluyendo tener el Espíritu Santo en su vida. Y dice lo siguiente. Romanos capítulo 12 dice así: por la gracia que se me ha dado, deténgase ahí. Pablo acaba de decir, por la gracia que se me ha dado, es decir, el nivel de habilidad que Dios me ha dado para hacer algo. Usted sabe que cada uno de ustedes, escuche bien, cada uno de ustedes, desde ese lado hasta aquel lado, todos tenemos un nivel de gracia que Dios nos ha dado, un nivel de habilidad para hacer algo en su reino. Y es importante que usted lo sepa, porque mucha gente se pierde su vida cristiana porque no sabe lo que Dios ha depositado en ellos. Y cada persona, y yo se lo voy a demostrar de acuerdo a la palabra, toda persona tiene una gracia de Dios para hacer algo para el reino de los cielos. Dice así, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que debe tener. Es decir, no se crea el más, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según, una vez más, la medida de fe que Dios le haya dado. Pablo está diciendo, a mí se me dio una gracia para hacer algo. Y yo le digo a usted que usted no piense que usted más que nadie, sino sepa cuál es la medida correcta. Pablo no está diciendo, no ande por ahí, ay, yo soy humilde, yo soy el peor de todos aquí, yo soy tan pobrecito. Tampoco le está diciendo, no sea fresa, ¿no? No esté andando, hermano, esa es mi silla, no se siente ahí, siéntese dos sillas más adelante, ¿no? Tampoco así. Pablo está diciendo, tenga un concepto real de lo que usted puede y no puede hacer. Porque a cada quien se le dio una medida de la gracia de Dios para hacer lo que puede hacer. Amén. Y es tan importante que lo sepamos, porque hay gente que se lanza a hacer ministerios y a hacer diferentes cosas sin saber la medida de lo que Dios le ha dado a usted. Cuando yo comencé, cuando era odontólogo, trabajaba como odontólogo, yo recuerdo que la primera oficina que yo tuve fue, yo quería abrir una oficina. Y luego tuve que entender cuál era mi medida de fe. Y pensé, bueno, ¿qué tal si yo busco a otra persona que era nuevo, igual que yo, comenzando? Y como no teníamos muchos pacientes, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tú y yo nos beneficiamos haciendo algo. Tú lo alquilas lunes, miércoles y viernes, y yo trabajo martes, jueves y sábado. ¿Qué te parece? Ok. Y así pagábamos el alquiler entre los dos. ¿Por qué? Porque teníamos una medida de lo que podíamos hacer. Yo no podía pagar una oficina 5 días a la semana con 3 gente solamente viniendo a la semana. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y es importante verlo de una manera práctica. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿A qué nivel me está llamando Dios a hacer algo? Importante. ¿A qué nivel me está llamando Dios a hacer algo? Otra cosa normal que nos pasa a nosotros, pero póngalo en su vida espiritual. Cuando mi esposa y yo queríamos comprar una van, compramos esto, aquello, y compramos la vaneta que tenemos ahora, ¿no? Antes yo tenía un Toyota que le echaba gasolina el lunes y no tenía que echarle gasolina hasta el próximo miércoles de arriba, ¿no? Me duraba como 15 días, yo feliz con mi carrito, ahí, guay, la gasolina duraba mucho, ¿no? Compro la van y ahí está la gasolina, y cada 3 días, 4 días. La cuestión es increíble, ¿no? Y mi esposa me dijo algo tan increíble, ella me dijo, ¿sabes qué? Si tú no tienes la capacidad de pagar por algo, ni la fe para hacerlo, Dios no te lo hubiese dado. Es decir, en pocas palabras, si usted se va a quejar del mantenimiento del carro que compró, ¿para qué lo compró? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo le hice la historia a usted cuando fui a comprar un carro que tenía, que tengo, había otro bien bonito, un Mercedes, costaba $2,000 más, era un Mercedes usado, yo, ah, qué lindo. Y el hombre me dice, no, pero tú sabes, cambiarle los frenos cuesta como $600. Yo dije, no, déjame comprar este mejor. ¿Por qué? Porque si yo no estoy listo para pagar el costo de tener algo en mi vida, no debo meterme en eso porque tengo una medida de gracia. Lo mismo con su vida cristiana. Si usted no está listo para pagar el precio o el costo de hacer algo, no se lance a hacerlo. Hay gente que le fascina. Hermano, yo voy a hacer una campaña en donde yo no sé, ¿no? Y alquilan un estadio, hacen de todo, pero no tienen un peso en el bolsillo. Y hay que tener cuidado y sabiduría de cómo hacer las cosas. Dios nos ha llamado a tener fe, pero tampoco a tener insensatez. Hay que tener un balance de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Fe, pero también con sabiduría en lo que hacemos en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hey, Dios me dio a mí una medida. Versículo 4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, no todos esos miembros desempeñan la misma función. No todo el mundo hace la misma cosa. Y es importante saberlo, versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo de Cristo. Cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué está diciendo Pablo? Que todos en la iglesia, escuche bien, hermano, necesitamos cada uno de usted para poder hacer que la iglesia funcione. Repito, cada uno de ustedes es importante para hacer que la iglesia funcione. No es solamente yo, no es solamente canción, no es solamente ujieres, no es solamente sonido, no es solamente los hermanos de la bienvenida, no es solamente los que oran por ustedes y ministran. Es absolutamente todo el mundo haciendo su parte. ¿Cómo es la suya? Trayendo visitas, predicándole el evangelio a alguien en su casa, como usted no ministra aquí necesariamente, tal vez siendo voluntario una vez al mes en algún área de lo que estamos haciendo en la iglesia. Cada persona tiene una parte. Pablo dice luego en Corintios, lo puede leer después, dice, si todo el cuerpo fuera un ojo, sería medio extraño. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Todo el evangelio no es solamente predicación. Todo el evangelio no es solamente adoración. Todo el evangelio no es solamente ministerio de intercesión. Todo el evangelio no es solamente ministerio de evangelismo. Es una combinación de todos los ministerios. Entonces tenemos el evangelio en función. Para tener una vida victoriosa necesitamos entender cómo funcionan y operar bajo esa gracia. Versículo 6. Tenemos dones diferentes, muy importante entenderlo. Según la gracia, una vez más, que se nos ha dado a cada quien, se le ha dado un don. ¿Qué es un don? Es un regalo de parte de Dios para que usted haga algo en su vida. La semana que viene vamos a definir cuáles son. La Biblia dice cuáles son. Pero Él está hablando aquí diciendo a cada quien se le ha dado algo. Y luego da un ejemplo. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Una vez más, con la medida de la gracia, por medio de la gracia que Dios le ha dado. ¿Qué está diciendo Pablo? Si usted es el don de profecía, de animar a la iglesia a través de una palabra de Dios, hágalo, pero hágalo a la medida de su fe. Es decir, no comience a hacer una profecía del fin del mundo cuando es la primera vez que usted va a decir una profecía. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mejor arranque al pasito, ¿no? Y diga una que usted se siente más seguro de que va a suceder, de que Dios va a hacer algo, y no una cuestión que es exagerada. Pablo está diciendo, hay una gracia, una medida para hacer algo. Una medida para hacer algo. Yo no comencé a predicar dentro de una iglesia. Yo era maestro de los niños de 2 a 4 años en la escuela dominical. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay gente, yo voy a ser pastor de una iglesia, voy a predicar, pero ni siquiera saben dar una clase a un niño. Usted no va a hacer nada. Perdón que sea tan honesto. El próximo domingo yo voy a ser más bueno que ese domingo. Tal. Algunos se dicen, estás... Le está codiando. Te dije, mujer, que fuéramos a la menonita de la esquina. Venga, vuelva de nuevo. ¿Qué le estoy diciendo con eso? De que nosotros necesitamos vivir de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado. Dios quiere que todo el mundo sea utilizado, pero todo el mundo debe ser utilizado en su capacidad. Y aumentar nuestra capacidad, ser mucho mejor. Dios no quiere que usted se quede donde está, Dios quiere que usted sea mucho mejor de lo que es hoy. Amén. Pero cada quien creciendo su capacidad, invirtiendo en lo que Dios nos ha dado. Es muy, muy importante que lo hagamos y lo veamos de esa manera. Último punto de hoy, último punto. De cómo tener una, cómo vivir una vida victoriosa. Punto número 3, a través del llamado de Dios. A través del llamado de Dios. Los dones del Espíritu Santo existen para equiparnos. Es decir, Dios equipa a quien llama. Repito, Dios equipa a quien llama. Y es importante que usted lo sepa, que si usted siente un llamado en alguna área, es porque Dios le está equipando en hacer algo. Y yo le voy a ser honesto, le voy a ser franco. Hermanos, nosotros le somos lo más franco posible en esta iglesia, no porque queremos ser grosero con usted, escúchelo bien, sino porque queremos ser honestos porque les amamos. Hay gente que dejan de ser honesto con la persona por querer lucir bien. Yo quiero lucir bien, yo quiero que usted esté agradado conmigo, yo quiero ser un buen amigo suyo, yo quiero ser un buen pastor. Pero ¿sabes qué? Cuando yo esté delante del trono de Dios, Dios me va a preguntar, ¿le dijiste lo que era la verdad de la palabra de Dios? Y yo voy a tener que responder sí o no. Y yo quiero responder que sí. Y yo quiero responder que sí. Y por eso le estoy siendo honesto, porque en mis años en el Evangelio yo he visto mucho, inclusive en mi propia vida, muchas cosas. Voy a traer un ejemplo, no lo quiero avergonzar, pero Abner, que tocó batería hoy, Abner, cuando comenzó aquí en la iglesia, él no sabía mucho. Tocaba unas cuantas canciones que ya la tenía en su repertorio y la trajo escrita. Pero no, pero él sabía. Pero sabes, yo siempre le decía, yo, a mí me cae bien muy, yo quiero voluntarios como Abner. Yo no tenía que decirle nada a Abner. Yo le daba un CD, aprendete esta canción, y el hombre llegaba con su canción aprendida. Hacía lo mejor que podía y ha incrementado su capacidad de hacer algo en su vida. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y Dios está diciendo, cuando hay un llamado sobre tu vida, tú incrementas tu capacidad de hacer algo. Cuando Dios me llamó a predicar, ni siquiera a ser pastor, a mí me gusta simplemente enseñar, me encanta dar clases. Cuando Dios me llamó, yo no sabía, sabía muy poco de la Biblia. ¿Qué yo hice? Comencé a estudiar, compré libros, fui a un curso de cómo enseñar la palabra de Dios. Luego estudiaba yo mismo la palabra de Dios. Luego me inscribí en un seminario, fui al seminario. Hice cosas, tomé pasos para yo incrementar la capacidad de Dios en mi vida. Y es importante que usted lo haga también, que usted haga eso. Si Dios lo ha llamado a cantar, apúntese en una clase de canto. Apúntese, inscríbase en una clase de canto y diga, ¿sabes qué? Voy a tomar unas clasecitas de vez en cuando. Pero ¿qué hacemos nosotros? Llegamos a la iglesia, varón, Dios me ha llamado a cantar, nos paramos en el púlpito porque Dios te llamó a cantar. Así no funciona la cosa. Y yo le voy a ser honesto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Aquí le vamos a ser honesto. No estoy diciendo que ignore el llamado de Dios, sino que haga crecer la gracia de Dios en su vida. Porque Dios equipa a quien llama. Moisés tuvo que crecer hasta ser el libertador de Israel. José tuvo que crecer en su interior hasta poder administrar gran poder y autoridad. El apóstol Pablo tuvo que crecer en su humildad hasta llegar a ser quien era. Él mismo lo dice, yo sabía mucho, pero todo lo que sé lo he hecho basura por considerar a Dios en mi vida. Amén. Parafraseando, escuche esta frase. Una pastora que se llama Christine Kane lo dijo: debemos cambiar nuestro énfasis en querer una posición hacia el estar en nuestro lugar. Muchas personas no toman su lugar porque están esperando una posición. ¿Qué está diciendo esta frase? Que cada uno de usted, incluyéndome a mí, tenemos un lugar dentro del reino de Dios, pero no necesariamente una posición dentro del reino de Dios. Mi lugar y mi posición es el pastor, pero tal vez el lugar suyo es otra cosa, no necesariamente mi posición. Pero mucha gente desea una posición tanto que ignoran el lugar que Dios le ha dado. Y es tan importante que lo sepamos. Mi mamá nunca en su vida ha sido pastora, ni ha estado al frente de algo, ni le gusta mucho predicar, pero mi mamá ha evangelizado y discipulado más personas que cualquier otra persona sobre este planeta. Y yo se lo aseguro. La iglesia donde ella va en República Dominicana está llena de gente que ella ha discipulado. Llena de personas. Todo el mundo le llama mamá. Y cuando yo crecí estaba medio celoso cuando yo era adolescente. Pero todo el mundo estaba en mi casa, comían en mi casa, llamaban. Y yo, ¿dónde vivo yo? Dios mío. Y yo, el hijo, ¿fue a mí que tú me diste a luz o fue a aquellos? ¿A quién fue? Y es importante ver eso. Pero ella entendió su lugar en vez de buscar una posición. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el lugar tuyo? Termino con esos versículos. Romanos 11:29. No tiene que buscarlo. Escríbalo si toma notas. Dice lo siguiente: porque las dádivas de Dios son irrevocables, es decir, el llamado de Dios, como lo es también su llamamiento. En otra versión dice lo siguiente: Dios nos da regalos. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Mi hermano, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te dio un don, Dios no te dio una gracia para quitártela. Dios no te llamó tal vez a administrar, Dios no te llamó a profetizar, Dios no te llamó a hacer ciertas cosas en tu vida para decir, no, no hagas eso, yo no te llamé a hacer eso. Él no se olvida de la gente que llamó. Lo acabamos. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios, porque Dios te quiere hablar y ministrar a tu vida. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuántos? ¿Cada uno es cuánto? Cada uno, todos, cada uno ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La semana que viene, escuche bien, vamos a hablar acerca de los dones que la palabra de Dios dice que son los dones del Espíritu Santo. Tal vez usted tenga uno de esos en su vida. No, déjeme decirlo mejor. Yo sé que usted tiene uno de esos operando en su vida. Amén. El punto es, ¿cómo lo ponemos en función dentro de la iglesia? ¿Cómo lo ponemos en función en nuestra vida? ¿Cómo lo ponemos a operar? Porque sabes que para tener una vida victoriosa necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la gracia de Dios y saber y operar a través del llamamiento de Dios que ha puesto en nuestra vida. Amén. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor en ese día. Gloria a Dios.